protagonista el ministro Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, por el tremendo debate que se ha armado en el país en torno a la preocupación por el incremento en el precio de los alimentos y las declaraciones del ministro Iragorri en las que atribuye pues buena parte de la responsabilidad a los supermercados. El presidente de Fenalco hace pocos minutos aquí en los micrófonos de RCN Radio dijo eso no es cierto lo que ha dicho el ministro Aurelio Iragorri y además dijo refleja un gran desconocimiento sobre el tema. Ministro Iragorri, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Cordial saludo para todos los oyentes.
¿Ratifica usted lo dicho en su entrevista del periódico El Tiempo? ¿Son los supermercados los responsables del incremento de los precios de los alimentos?
Sí, ratifico lo dicho en el siguiente sentido. Yo no soy el que titulo los artículos. Yo doy respuestas integrales a distintos temas. Precio de los alimentos, hablé y desarrollé tres puntos. El problema del fenómeno del Niño, que efectivamente tiene afectado los precios de unos alimentos. El tema estructural de Colombia, que importa 10 millones de toneladas, y con la devaluación, pues hoy esos productos están mucho más caros. Y tercero, en Colombia hay un problema estructural en el tema de los precios, de la comercialización de los productos, que no es necesariamente problema exclusivo de los supermercados, y lo mencioné ahí diciendo es un tema de la intermediación, de la comercialización, y eso, sin lugar a dudas, también está generando incrementos en los precios. Cada que hago afirmaciones de la realidad que tienen los colombianos, entonces es que el ministro no sabe del tema, que se volvió castrochavista, como también me dijeron ayer, o que acaba de llegar de Cuba. Yo no he ido hasta ahora en los procesos de negociación a Cuba ni una sola vez. Yo estoy diciendo lo que la gente, y que es un populista. Bueno, si es populista decir que a las amas de casa les están costando más los alimentos por estos tres factores, pues me pueden acusar de populista, pero la realidad es que si el ministro no hace nada, le dicen no hace nada. Y si hace, entonces es porque no sabe. Yo simplemente, y en ese sentido quiero aclararle a la audiencia lo siguiente. Una prueba simple de economía de bolsillo, de cuaderno, no el tema macroeconómico que la gente no lo entiende. Yo comparé, entre otras cosas, y esto es un tema que viene de siempre, los precios de los productos en el boletín de Corabastos, que ahí está todavía por debajo a lo que lo compran al productor, contra los precios a los que el consumidor cuando va a un sitio va a comprar uno de los productos, y las diferencias son abismales por la imperfección que tiene ese mercado. Y lo que he planteado es un tema para que nos sentamos, para que lo discutamos. Como la entrevista terminó en el tema de la superintendencia, entonces que yo amenacé, no, yo he dicho lo de la superintendencia mil veces. El ministro de Agricultura no tiene dientes, no maneja el precio de los productos, no maneja el tipo de cambio y no maneja el clima. Esas son las tres grandes dificultades de ser ministro de Agricultura.
Ministro.
Pero por otro lado, tiene la obligación de revisar una realidad para ver a dónde está el problema ese específico. No es que ese sea el problema único.
Pero cuando usted dice
específico de la intermediación,
pedirle a la superintendencia que intervenga, ¿es que usted cree, ministro, que están violando las normas los supermercados?
Yo creo que hay una especulación en la cadena de intermediación que termina finalmente en los supermercados. Ellos pueden ser víctimas de, igual que el resto de colombianos, por ejemplo, el tema de los SARES. Hay SAR de la guayaba, SAR de la... Hay cinco o tres personas en esas centrales de abastos que determinan los precios de los productos a su antojo. Ahí no hay temas de libre competencia, de oferta y demanda. No, ahí solamente por lavar la papa, que llega con tierra de los campos, le incrementan el precio el doble a la papa que compran. Cuando está a 15 mil pesos el bulto, entonces se lo pagan al campesino a 15 mil y una vez lavada queda a 30 mil por el valor agregado de sacarle la tierra. Pues sí, pero lo que es la realidad de esto es que cuando uno habla con los campesinos, que por demás estuve en Boyacá dos días discutiendo todos los acuerdos, etcétera, del paro agrario, y ellos mencionando las dificultades de comercialización de los productos, y uno escucha a las amas de casa, pues en ese interregno, que no son los campesinos, alguien se está quedando con un incremento en los precios que finalmente afecta al consumidor final, afecta al consumidor cuando va a comprar el producto y no está quedando en manos de los campesinos. Lo que queremos es buscar la forma de que con este debate sobre el tema nos podamos sentar a revisar el tema. Si no son los supermercados, perfecto. Entonces vamos a ver a los intermediarios. Y yo menciono aquí temas supermercados, temas intermediarios, temas comercializadores, porque ahí hay una realidad. Me dicen que no se pueden comparar los precios de Corabastos contra los precios del mercado. Pero entonces, ¿qué comparamos si no es así? Porque entre unos y otros hay unas diferencias muy grandes en el precio de los productos. Que sea culpa de los supermercados, ellos han dicho que no, y respeto su posición, y podremos sentarnos a buscar resolver el tema y encontrar a dónde está ese incremento tan alto. Pero la realidad es que entre el precio de lo que le pagan a un campesino por un producto y lo que paga un colombiano cuando lo va a comprar, hay diferencias hasta de más del 200%.
Ministro, el presidente de FENALCO, el doctor Botero, decía lo que usted está señalando, explicando en un extremo lo que vale en Corabastos y lo que vale en el supermercado, y él decía que en el supermercado hay un valor agregado, que mientras usted en Corabastos compra la papa recién sacada de la tierra o los huevos tal como salen, en el supermercado se la venden en cajitas, se la venden por otro lado la papa pelada y no sé qué. Usted lo que diría es que, digamos, sí hay un valor agregado en el supermercado que significaría un precio, pero que lo que le sube más es que el intermediario, por ejemplo, en el caso de lavar la papa, está usando o que está usando el que empaca los huevos en una caja para vendérselos al supermercado.
Mejor dicho, ¿quién se está quedando con quién, sí, está especulando, digamos, ministro? Usted dice, ¿alguien especula?
¿Alguien
usted sabe
se
quién?
Queda, ¿la cadena de intermediarios es la que más gana en todo este proceso?
Alguien especula, es una realidad, y muy muy clara la orientación que se acaba de dar. Y pongo un ejemplo específico, la cebolla roja, la que la compra la gente en Bogotá, está 236% más cara de lo que se la pagan al campesino. ¿Qué fue eso? ¿El empaque? ¿Fue el lavado? ¿Cuál es el valor agregado que genera un incremento en el precio del 236%? O otro ejemplo, que tampoco tiene explicación lógica, el cilantro vale 750% más caro. Cuando el comprador colombiano, el ama de casa, lo va a comprar a lo que se lo pagan al campesino. Si a mí me van a justificar ese tema, bien sea intermediarios, comercializadores o al final algunos supermercados, en el tema del valor agregado, pues seguramente sí. Yo no sé qué hace que el cilantro suba 750, será la bolsita que le ponen o el caucho que le ponen encima o la marca de el código de barras. Yo no creo que eso justifique incrementos como esos. Entonces yo sé que no puedo generalizar. Y sé que el titular, cuando dice es que los supermercados en muchos casos de estos pueden ser, como ellos mismos lo han señalado, víctimas de esa intermediación. Finalmente los supermercados son los que pagan los impuestos, generan empleo, formalizan un comercio que es absolutamente informal. Así que sería de verdad irresponsable decir, son los supermercados. Pero la verdad es que en esa intermediación, alguien que yo no sé quién es, se está quedando con mucha plata, está incrementando los precios de los productos, y yo como ministro de Agricultura, puede que no me corresponda porque es un tema de comercio, pero yo sí creo que tengo la obligación, cuando hay esas dificultades y esas imperfecciones en el mercado, de buscar una solución. La solución no es solo la SIC. Cuando dije la SIC, ¿cómo va a resolver este problema? Yo, es la última pregunta de la entrevista, y se refiere al problema que acabo de desarrollar en 7 preguntas, desde el tema del fenómeno del Niño, incremento de precios, especulación, el tema del dólar, y hablo de la superintendencia. Y la superintendencia es una opción, con dientes para que revise el proceso. Y pero la opción más importante, esto no se trata de generar más peleas. Señor. Si a mí me toca pelear a trompadas para que el precio de los alimentos se ponga a un precio justo para los campesinos y para los consumidores finales, perfecto, pero esa no es la forma de resolver los problemas.
Señor ministro,
aquí nos tenemos que sentar a analizar una realidad histórica que tiene este país, que es esa imperfección de ese mercado, que ha generado inequidades e injusticia en los productos, cada vez además más productos importados y menos productos nacionales.
Señor ministro,
que es otro tema que lo desarrollo.
Pero eso también es derivado de unas políticas de gobierno que fueron abandonando el campo. Digamos, no lo estoy diciendo concretamente en estos últimos años porque ha crecido el campo más que en otros, pero los gobiernos anteriores e incluso este gobierno pusieron más acento en, digamos, en poner más huevos en la canasta de la industria extractiva que en el sector agropecuario o en la industria. Entonces también estamos pagando el peso de unas malas políticas con respecto al campo.
Así es, y si se lee, como efectivamente se han leído la entrevista, que me alegra mucho que la han leído y que ha generado noticia, cuando hablo del tema de Colombia Siembra, es un plan para sembrar 10 millones de hectáreas, un millón de hectáreas en estos 3 años, para buscar la forma de sustituir las 10 millones de toneladas que estamos importando de alimentos y que podríamos producir en Colombia. No había problema porque a un precio o un dólar de 1.700, pues haría más barato traerlo. Pero ahora con el dólar a 3.200, pues estamos pagando las consecuencias de haber dejado de sembrar durante 20 años o 25 años esos productos que antes se generaban en el país. Aquí hay problemas estructurales, como ese que se acaba de mencionar, de que dejamos de sembrar productos porque se abandonó el campo, y importamos 10 millones de toneladas de las 34 millones de toneladas que consumen los colombianos. Ahora, en lo que consumen los colombianos hay un problema adicional a no importar, o sea, sembrar. Y es, yo puedo sembrar, digamos que el millón de hectáreas o más, pero si vamos a seguir con unos precios que no son justos para los campesinos o que no van a ser justos para el consumidor final, pues seguimos con el problema. Entonces, esto hay que mirarlo integralmente. Este es el problema de la intermediación, que hay que resolverlo. Sí, hay que resolverlo, por lo menos discutirlo.
Le iba a preguntar una cosa. El asunto es que los precios de los alimentos han aumentado de manera muy importante, digamos, en los últimos 8 meses. Solo la inflación de alimentos en el mes de enero fue del 2,82%, cuando el salario mínimo aumentó un 7%. Usted dice que eso es por efecto de la especulación, pero cuando uno mira que eso es un delito, es un crimen.
Perdón, yo no digo que es por efecto de la especulación, digo que hay 3 factores y entre esos está el tema de que algunas personas están especulando con el precio de los alimentos.
Señor ministro, lo único que le quería decir es que la especulación, si uno la mira en el Código Penal, pues es un delito, hace referencia a aquel que vende por encima, bien un productor, fabricante o distribuidor, por encima de un precio oficial. Pero es que en estos alimentos no hay precios oficiales, luego no hay especulación.
Pues uno puede decir que no hay especulación cuando el cilantro crece el 750%, pues no sé, para mí, independiente del calificativo, es justo que los colombianos, cuando el cilantro a los campesinos se lo pagan 750% más barato, se lo vendan a los colombianos 750% más alto, y que las hortalizas y legumbres en el tema de el incremento de los del IPC o de la inflación en alimentos en enero, el peso específico fue el 5.97.
Entiendo, señor ministro. Sin embargo, pues el hecho de que el precio no sea justo no significa que haya especulación, en el sentido de que no hay un precio oficial. Y entonces no se puede hacer nada porque pues no se puede demandar a nadie, a ningún vendedor o cultivador de cilantro o intermediario, para que le baje el precio. ¿No sería en ese caso mejor abrir la puerta a las importaciones, así sea de cilantro, para tratar de presionar los precios a la baja por esta emergencia?
Eso será objeto de discusión seguramente por parte del señor presidente. Yo lo que menciono es cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en el campo colombiano a donde hay que dignificar al campesino y la realidad de lo que está ocurriendo para los consumidores, a donde hay unas diferencias de precio que se explican algunas por el tema del dólar, algunas por el tema del niño y otras por el tema, no lo llamemos especulación o acaparamiento en algunos casos, y otras en el tema de un precio muy alto en los productos, pero como estamos en una economía de libre mercado, pues ustedes mencionan, bueno, la posibilidad es no hacer nada. Sí, esa es la posibilidad. Así hemos estado con este mercado durante toda la historia reciente de Colombia, y creo que haber no hecho nada con respecto a la situación de la imperfección del mercado no ha beneficiado a los que tienen que beneficiar.
Ministro,
y hay maneras, yo creo que sentándonos y discutiendo el tema y buscando resolver el problema, pues podemos generar una situación distinta. Pongo el ejemplo del arroz. El año pasado subió el 80% entre enero, febrero y marzo. Al final del año, si ustedes lo revisan, el incremento fue del 22%, que fue muy alto. Pero eso se logró sentándonos con la industria, nos sentamos con los molineros, nos sentamos con los productores, fijamos unos precios a donde no afectáramos el negocio de ninguno de ellos, y logramos, había podido ser el arroz, iba a ser el producto, no como el tomate, que creció el 80%, el arroz iba a ser el producto que más iba a jalonar la inflación el año pasado, y no fue.
Ministro, pues, ¿quiere decir eso?
En las condiciones que estaba.
El ejemplo que usted nos pone quiere decir que una de las salidas es lograr acuerdo de precios con los sectores productores y con los intermediarios, ¿o cómo hacer?
Es que el acuerdo de precios viola la libre competencia.
Claro.
Pero ellos, de manera voluntaria, al plantear el tema, al mostrarles la situación, al exponer sus dificultades, yo creo que el ministerio puede servir de buen componedor, no para generar acuerdo de precios, pero sí para que de manera voluntaria se establezcan unas reglas de juego que hagan que los paganinis no sean los consumidores colombianos. Y no es un tema populista, es un tema de una realidad.
No, a la gente le pega en el bolsillo directamente, y lo hemos dicho a lo largo de todos estos días, ministro. Ahora, la pregunta que hemos tratado de resolver, y a ver si usted nos ayuda a resolverla de manera muy sencilla para los de a pie. ¿Tiene o no tiene la capacidad usted como ministro y el gobierno en términos generales de frenar el alza en los precios de alimentos? ¿Tienen herramientas para hacerlo o no las tienen?
No quiero chiviar la información que no me corresponde a mí del Consejo de Ministros. Las herramientas que tiene este ministro es buscar la buena voluntad de las partes, sentarnos, discutirnos y pedir el acompañamiento de la superintendencia, por ejemplo, para que mire el tema de los ARES. ¿Cómo así que 5 personas definen todo el precio de la papa sin más ni más? Esos temas se pueden mirar con esas dos alternativas. Y yo, como pongo el ejemplo del arroz, pues dificultades en el sector agropecuario siempre habrá, pero el diálogo y el tema regional ha logrado resolver problemas difíciles en el sector. Y creo que es una manera de buscar la forma de solucionar un problema real que tienen los colombianos y no quedarme limitado a lo que ha pasado hasta ahora, que es que no, los ministerios de Agricultura o los ministros que van 100, en 101 años de ministerio, ahora me dijeron en una entrevista que si esta era mi despedida. Yo no sé, eso uno está aquí hasta que le llegue el cuyo, que es cuyo nombramiento ha sido revocado a partir de la fecha, porque uno es materia disponible hasta que sea útil para el presidente y para el país. Yo estoy haciendo un esfuerzo por buscar resolverle un problema que tiene el pueblo colombiano, y me refiero a los campesinos y a los consumidores. Y creo que en vez de quedarme sentado diciendo que el ministerio no puede hacer nada al respecto, porque este es un país de libre mercado, y eso no quiere decir que me volví castrochavista, como dijeron ayer, podemos sentarnos a buscar entre todos una solución, un acuerdo entre comercializadores, intermediarios. El acuerdo con los campesinos ya está y se implementó, y estuve en Boyacá la semana pasada mirando los 42 puntos firmados en esas actas y diciendo qué cumplimos y cuáles puntos no se pudieron cumplir y por qué. El acuerdo con los intermediarios no existe, porque no, nunca se le han metido a ese problema, porque en Corabastos además dicen que si uno se mete en ese tema lo pueden matar. No hay problema, nos metemos en el tema a buscar soluciones. Y si las grandes superficies nos ayudan en el sentido de orientar el tema, de encontrar a dónde es que está la dificultad. El doctor Botero, que respeto mucho, dice, nosotros somos tomadores de precio. Pues eso mismo es lo que le pasa a los campesinos, también son tomadores de precio. Le compran al precio que quiere el intermediario. Entonces, si el problema no es de los supermercados, y si el problema no es de los campesinos, entonces miremos el tema de comercialización e intermediación.
¿Pero no se puede poner topes como en los medicamentos?
María Elvira pregunta, no, ministro, si no se pueden poner topes o alguna cosa.
Que no se restringe,
porque
la
es que el asunto de la libre competencia es complicado.
Claro, pero si usted pone un tope, como el de la usura, por decirlo de alguna forma, en algunas, donde los más sensibles, pues hay competencia, pero pues hay competencia hasta ciertos límites. ¿O eso no se puede? Yo simplemente de ignorante que pregunto.
No, yo también contesto diciendo, hasta donde yo sé, en el tema de comercialización, no puedo ponerle topes a los productos, y por eso si el incremento en el precio, puse el ejemplo específico del 700% en el apio, fue 700, aquí lo tengo. El incremento en el precio, que es que ese es bastante llamativo. Cilantro, 750%. No, pues libre mercado. Y quedémonos quietos todos porque no se puede hacer nada. Tenemos que buscarle una solución a eso, porque está afectando el bolsillo de los colombianos, y en eso tenemos que bajarnos de la macroeconomía a, como me dijo uno de los empresarios más importantes del país, a la economía de bolsillo. ¿Cuánto me entra y cuánto me queda después de ir a hacer mercado? ¿Podemos hacer algo para mejorar eso? Yo soy un convencido que sí. Y no es un tema a la fuerza. Venga, los multo, venga, les pongo límites. No se trata de eso, porque es que últimamente me acusan de castrochavista cada 8 días. No, yo no estoy en ese plan. Yo lo que estoy es en un plan de buscar la forma de que esta afectación real, que ustedes muy responsablemente han mostrado en los medios de comunicación, tiene que tener una forma, por lo menos, de mitigarse, de controlarse, para que a la gente le aguante más el bolsillo. Eso es todo el objetivo de este proceso. Yo no quiero pelear con los supermercados, son los que generan empleo, son los formales, los que pagan impuestos. Si no estuvieran ellos, no se venden los productos de los campesinos. Pero sí tenemos que mirar por qué el precio, que si son tomadores de precios ellos, como bien lo señala el doctor Botero, por qué el precio de sus productos al consumidor final está, otra vez pongo ese ejemplo, 750% más caro en un producto, y puedo hacer la lista de arriba, de abajo para arriba. La zanahoria 128%, el tomate de larga vida 221%, el tomate chonto 153%. Y esta es comparación entre el precio en Corabastos del producto extra y el precio en el mercado final al que el consumidor, a cualquier parte que llegue, va a comprar el producto, con variaciones. Y no hay que generalizar. El éxito, por ejemplo, en el paro agrario, la única cadena, la única que nos ayudó, se fue con nosotros a hacer rondas por los pueblos, a decirle a los campesinos, venga, les compro directamente, empáquenme en estas bolsitas y yo le compro, y además le pago de contado, ni siquiera espero los 30 días, fue el éxito. Esa es la verdad. Los demás no ayudaron.
Sí, señor ministro, las cifras que usted menciona, digamos, son de una diferencia entre el precio al productor y el precio al consumidor. Ahora, el problema que hemos visto en los últimos meses es de un aumento del precio. Probablemente no se pueda explicar ese aumento en el precio, la inflación, en un aumento, digamos, en un cambio en la estructura que hay entre el productor y el competidor. ¿Qué podemos hacer? Porque eso es un problema de oferta, digamos, no es que la demanda se hubiera disparado. ¿Qué podemos hacer para que haya más oferta? No se pueden autorizar importaciones de manera urgente, no se puede hacer algo con los cultivadores, ofrecerle alguna garantía para aumentar la oferta.
Ese tema se va a revisar hoy en el Consejo de Ministros, y prefiero no referirme a los puntos que se analizarán en conjunto en el gobierno. Lo que yo planteé en la entrevista es la necesidad de revisar esa imperfección de ese mercado, que es una realidad histórica en el país, no es nada nuevo, y está generando, acumulado al problema de la devaluación que genera incremento de precios, o del fenómeno del Niño que tiene afectados a muchos productos, este es un tercer elemento que creo que tenemos una buena oportunidad para revisar.
Ministro, pero cuéntenos algo de lo que van a plantear, porque sí, el debate es muy grande. Usted dice, hay tres situaciones por las cuales suben los precios. Fenómeno del Niño, un problema estructural frente a la importación de alimentos, la devaluación no ha ayudado. Comercialización, que también nos dice, es un problema estructural porque alguien en la cadena entre la producción y la venta al consumidor se queda con un montón de plata que no debería quedarse. Es decir, con un poquito sí, cada quien que gane un poquito, pero no que suban los precios 200% y más. ¿Qué hacer frente a estos tres elementos? Si usted nos da una pista de que al menos una cosa se puede hacer, porque si no es libre mercado y que mi Dios nos coja confesados porque los alimentos se van a trepar hasta el cielo.
Desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, lanzó un programa que se llama Colombia Siembra, que es sembrar 1 millón de hectáreas. El año pasado, sin haber estado oficialmente el programa lanzado, recuperamos 75 mil hectáreas que se habían dejado de sembrar de arroz. Ese es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y si ustedes comparan, lo pueden hacer, porque me acuerdo además que salí con ustedes a exponer el tema. El precio del arroz enero, febrero, marzo del 2015, con cómo cerró el año, en enero, febrero, marzo hubo incrementos hasta del 70% en el precio del arroz a los colombianos. Y al final del año, el incremento fue del 22%, lo que no quiere decir que estuvo bien, pero hubiera sido mucho más grave el 60 o el 80. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Cómo logramos eso? Sembrando 75 mil hectáreas más de arroz de las que se habían sembrado en el 2014. Entonces, desde el punto de vista del ministro de Agricultura, que tiene la obligación de lanzar políticas para el tema de la siembra de productos, hemos escogido una línea de productos que estamos importando, que somos competitivos y los sembramos en Colombia. Y hemos pedido o buscado la forma de orientar las siembras de este año hacia esos productos que hoy, importándolos, salen más caros porque el tipo de cambio ha generado ese incremento en algunos productos. Y por el otro lado, esa política también busca sembrar productos que tienen gran potencial de exportación, distintos a los tradicionales, o sea, a café, a flores y a banano. Frutas exóticas, verduras, en fin, lo que está consumiendo el mundo, cacao, aguacate, a donde podemos tener o tenemos un gran potencial, pero nos ha faltado impulsar la siembra, y de eso se trata. Colombia Siembra, sembrar 1 millón de hectáreas en 3 años. El país en los últimos 20 años solo sembró 640 mil hectáreas adicionales.
Impulsar la siembra, dice el ministro, es una de las fórmulas para tratar de frenar el incremento en los precios. Buena voluntad de las partes, sentarse a conversar un poco lo que se hizo con el arroz, es lo que plantea el ministro. Y también dice la superintendencia, que intervenga porque especulación hay, es lo que dice el ministro. En la cadena entre la producción y la venta al consumidor, alguien se está quedando con más plata de la que realmente debería ganar en ese proceso de intermediación. Son esas las fórmulas que tiene, pero nos dice el ministro que van a estudiar en el Consejo de Ministros las alternativas para enfrentar la inflación desbordada en alimentos. Ministro, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias por la entrevista, por la objetividad y por darme la oportunidad de explicarle a los colombianos desde mi punto de vista esta situación.
Y quedamos atentos al resultado del Consejo de Ministros, por supuesto, para que nos cuenten las decisiones.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, ministro. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, él dice, me sostengo en lo que dije sobre los supermercados, pero no quiero pelear con ellos, porque yo no hago los titulares. ¿A qué se refiere? A que, claro, el resumen de la entrevista en el periódico El Tiempo era el ministro contra los supermercados. Él dice, yo me sostengo en lo que dije, que son tres cosas. En primer lugar, el fenómeno del Niño, como causas de la inflación en los alimentos. El fenómeno del Niño, el problema de las importaciones de alimentos. Hay un porcentaje muy grande de los alimentos que consumimos los colombianos que son importados. En el cambio del precio del dólar, esto ha significado un incremento en el precio de esos alimentos importados por encima de lo normal. Y dice él también algo que es muy importante, una palabra que subrayo. Tenemos un problema en la comercialización que es estructural, en el sentido de que alguien se está quedando con la plata y no es precisamente el campesino. En la mitad de camino entre lo que produce el campesino y lo que paga el consumidor final, alguien se está quedando con más plata de la que se debiera quedar. Es obvio que en una cadena de intermediación alguien tiene que ganar. El que lo pone allí, el que le pone el cauchito, el que le pone el paquetico, el que lo traslada desde aquí para allá, cada quien tiene que ganar. Pero el ministro dice, hay alguien que está ganando más de lo que debiera. Y a eso no se le ha metido la mano. Él dice, hemos conversado con los productores, que son los campesinos, y hemos conversado con los grandes distribuidores. De hecho, él dice que cuando se presentó el paro campesino, la cadena de Éxito, habló específicamente de ella, estuvo acompañando mucho el proceso. Pero él dice que en la mitad del camino hay unos zares y hay algunas personas que están manejando los mercados y a eso no se le ha metido la mano. Y el ministro tiene un punto muy interesante allí, porque él dice, tenemos una situación, es el libre mercado. Yo no puedo intervenir en el libre mercado porque el libre mercado dice que el mercado se regula solo. Pero cuando hay algo que está pasando allí, pues algo hay que hacer. Y de alguna manera hay que tomar decisiones sin violar la competencia, la libre competencia, el libre mercado, pero alguna cosa se tiene que hacer para evitar que veamos que viene la inflación y no se puede hacer nada. El ministro dice, ¿qué hacemos? Colombia Siembra, que busca aumentar el número de hectáreas sembradas en Colombia. Buena voluntad de las partes, de los distintos sectores, comercializadores y demás, para regular autorregulación, no que haya regulación de precios, sino autorregulación de los sectores, y luego que intervenga la superintendencia.
Dice el ministro que han aprovechado esos intermediarios el fenómeno del Niño para hacer más alzas, y ese sería el vínculo, digamos, entre esa estructura que él cree que es no competitiva y la coyuntura del fenómeno del Niño y de la devaluación que ha sido utilizada por los intermediarios para presionar nuevas alzas. Lo único que yo sé, Yolanda, es que 1.9 puntos porcentuales de la inflación, que va en 7.46, y subrayo, recuerden que el salario mínimo subió 7%, se deben a esa inflación de alimentos, es decir, lo que le subieron a la gente que gana el salario mínimo, 7%, se perdió casi 2 puntos solo por la inflación de alimentos.
Y yo sigo sin entender por qué, si se pueden regular las drogas, los precios de las drogas, no se pueden regular los precios de los alimentos básicos.
Porque esos son productos no competitivos. La droga la produce un laboratorio y por eso está en un régimen de libertad vigilada, regulada o controlada. Los alimentos se producen por multiplicidad de productores, de manera que por eso no se puede, el derecho de la competencia no permite que se regule, digamos, una actividad en la que hay muchos productores.
De todas maneras, es un tema de fondo.
Sí, no, claro.
El ministro ha puesto el dedo en la llaga, es un tema de fondo, y es ver si los mercados son capaces, bueno, de autorregularse o no.
Y reconoció el abandono del campo por décadas.
Además,
falta de políticas agrarias concretas y específicas para la productividad, para poner a producir el campo, de ahí la propuesta de poner a producir 1 millón de hectáreas más, pero sí, esto es el reflejo también de ese tradicional abandono del campo. La justificación, el conflicto armado.
Y mientras tanto, el que paga siempre es el que gana menos. Los que se ganan 1 o 2 salarios mínimos, que son quienes gastan la mayor parte de su ingreso en alimento, y es el alimento el que más les está costando. Ya hay gente que no ha podido comprar o que no ha podido incluir en su dieta ciertos productos que se les salieron del presupuesto. Tema crucial, tema del día, el precio de los alimentos se desbordó. 9:07.
RCN Radio.